Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 23 del mes persa Abam de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 13 de noviembre de 2020. Año del salto de la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 12 de la medianoche, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Irán denuncia ante la ONU la falta de transparencia en los programas nucleares de Arabia Saudí y el régimen de Israel. El Reino Unido se muestra decidido a asegurar un acuerdo comercial con la Unión Europea. Dice que está trabajando para cerrar las brechas en las negociaciones. Continúan las violentas protestas en Perú por la destitución de Martín Vizcarra como presidente acusado de corrupción. Desde nuestros estudios centrales en Irán, les saludamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega informativa de noticias. El embajador de Irán ante la ONU denunció la falta de transparencia en los programas nucleares de Arabia Saudí y el régimen de Israel. Majid Akhtar Rabante dijo que los saudíes e israelíes deben permitir las inspecciones independientes de sus actividades nucleares. Agregó que la ONU debe actuar con independencia e imparcialidad ante el régimen de Tel Aviv y Riad. El embajador iraní recordó que el 22% de las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica durante el 2020 se realizaron en Irán. A su vez, el embajador iraní ante las organizaciones internacionales en Viena, Qasem Gharibabadi, dijo que el último informe de la agencia confirma la cooperación de Irán. El ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, se reunió en Islamabad con el premier de Pakistán, Imran Khan. En el encuentro, las partes discutieron asuntos de interés bilateral y regional e insistieron en la necesidad de ampliar y fortalecer nexos económicos, políticos y estratégicos. Antes del encuentro con el premier, Zarif también se reunió con el canciller pakistaní, Shah Mahmood Qureshi, y con altos comandantes militares del país. Irán y Pakistán coinciden en el imperativo de fortalecer relaciones bilaterales, en particular para tomar medidas coordinadas en pos de la paz regional, principalmente para apoyar la pacificación de Afganistán. El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Wesley, advirtió de que Yemen está en una cuenta regresiva hacia la catástrofe tras años de malnutrición provocada por la guerra saudí en su contra.
Tenemos que hacer que el mundo abra sus ojos y se dé cuenta de lo que realmente vemos en el desastre humanitario que se desarrolla antes de que sea demasiado tarde. Si elegimos mirar a otro lado, no cabe ninguna duda de que Yemen se hundirá en una hambruna devastadora en cuestión de meses.
En una sesión telemática de consultas del Consejo de Seguridad sobre la situación en Yemen, el funcionario dijo que hay una combinación tóxica de violencia en aumento, desplome agudizado de la economía y las divisas, y la COVID-19 que está elevando la miseria a otro nivel. Según el diplomático, la malnutrición del pueblo yemení está en niveles nunca vistos y uno de cada cuatro niños lo padece. El Reino Unido está decidido a pactar un acuerdo comercial con la Unión Europea y está trabajando arduamente para cerrar las brechas en las posiciones de negociación. Esto lo precisa Michael Gove, ministro de cargo, para implementar el acuerdo de divorcio.
Por supuesto, estamos decididos a asegurar un acuerdo y es por eso que nuestros negociadores, presididos por Lord Frost, están trabajando arduamente con Michael Barnier para cerrar las brechas restantes en las negociaciones. En cuanto al número de agentes de aduanas, 50.000 siempre fue una estimación. Es el caso en que ha habido un aumento significativo en el número de agentes de aduanas que están siendo contratados, tanto por las propias empresas con capacidad propia, como a través de intermediarios que también han ido ampliando sus propias actividades.
Hablando en una sesión del Parlamento, Gove afirmó que la Unión Europea debe mostrar flexibilidad para ayudar a asegurar un acuerdo de libre comercio con el Reino Unido, sobre todo en Irlanda del Norte, donde se debe mantener el fácil movimiento de mercancías con el resto del país.
Ha mostrado un gran grado de flexibilidad en estas negociaciones, pero también es importante que la Unión Europea muestre flexibilidad, y en particular debe haber un pleno reconocimiento de que somos soberanos e iguales. Y cualquier intento de continuar vincular al Reino Unido a los procesos de la Unión Europea o extender la jurisdicción del bloque por otros medios será un error.
Y en Perú, la policía chocó con manifestantes que protestaban en rechazo a la destitución del presidente Martín Vizcarra, que fue retirado del cargo por el presidente del Congreso, Manuel Merino. Portando pancartas en las que se podía leer "Merino no es mi presidente" y "Pueblo despierta", además de gritar lemas, sus indignados criticaron la medida del Congreso que califican de golpe parlamentario contra el exmandatario, que fue inhabilitado por corrupción. La policía usó gases lacrimógenos, perdigones y disparos al aire para dispersar a los manifestantes. Hubo varios heridos y detenidos. El nuevo presidente dice que las recientes protestas son incitadas y que la policía no ejerció ningún tipo de violencia sobre los manifestantes. Y miles de bolivianos aclamaron al depuesto presidente Evo Morales en Chimoré, la ciudad que se concluyó en su regreso triunfal a Bolivia. Morales dice ser víctima de Estados Unidos por sus políticas y modelo económico opuestos a los intereses del imperialismo.
El depuesto presidente boliviano Evo Morales fue recibido como un héroe en la ciudad de Chimoré, en Cochabamba, donde forjó su carrera política. Llegó a Chimoré 3 días después de regresar a Bolivia y recorrer con una caravana 1.200 kilómetros por tierra. Justo hace un año, Morales se había visto obligado a partir de Chimoré, exiliado a México y Argentina, tras un golpe de Estado consumado bajo la alegación de que hubo fraude en las elecciones presidenciales de 2019. Dirigiéndose a miles de personas, Morales acusó a Estados Unidos de estar detrás del golpe. Según el líder indígena, Washington no perdonó que su gobierno pudiera alcanzar un desarrollo económico sin seguir el modelo capitalista. Además, se refirió a sus políticas antiimperialistas como una de las razones principales por las cuales Estados Unidos quería derrocarlo.
Somos víctimas del imperio norteamericano, otra vez quiero decirles, por haber cerrado la base militar acá y por haber expulsado al embajador de Estados Unidos para garantizar la soberanía, la independencia de un Estado y la dignidad, la libertad de un pueblo. Eso no nos perdona.
El político izquierdista defendió la explotación de los recursos naturales y estratégicos como una vía legítima para recuperar la soberanía y la dignidad de los pueblos contra el avasallamiento del imperialismo. Denunció que las grandes transnacionales intentaron recuperar los recursos naturales que su gobierno había nacionalizado y aseguró que Estados Unidos no escatimó esfuerzos para evitar su regreso a Bolivia.
Yo quería venirme a la frontera. Quiero que sepan, altas autoridades de México, la primera semana que nos dijo, Estados Unidos no quiere que Evo vuelva a Bolivia. Y en la última reunión que tuve, hermano Álvaro, con altas autoridades, ¿qué dijo? No quiere que Evo venga a Argentina.
Morales destacó que su partido, el Movimiento al Socialismo, recuperó la democracia un año después de su forzada salida del poder, algo que consideró inédito, histórico y único en el mundo. Alicia Abhami, con información de Kamran Akbari, Hispan TV Noticias.
Edil de la Resistencia de Líbano, Seyed Hassan Nasrallah, asegura que una nueva administración de Estados Unidos seguirá siendo al servicio de los intereses israelíes. Afirma además que el movimiento de resistencia Hezbollah está listo para cualquier agresión que puedan cometer Washington o el régimen de Tel Aviv.
El secretario general del movimiento de Hezbollah del Líbano condenó las sanciones que impuso Estados Unidos contra el ex canciller libanés Gebran Bassil y las consideró como una medida de presión contra Hezbollah y sus aliados. Afirmó que desde el 2005 todo lo que hace Washington en el Líbano es para debilitar a la resistencia libanesa. Sin embargo, sostuvo que estas medidas no llevarán a ningún sitio.
Las sanciones no tendrán resultados. Nos mantendremos firmes y seguiremos con nuestro camino.
Nasrallah también se refirió a la derrota de Trump en las presidenciales de Estados Unidos. Aseguró que el mandatario saliente fue uno de los peores inquilinos de la Casa Blanca, que mostró la verdadera cara de Washington. Dijo estar complacido de su salida porque fue él quien ordenó el asesinato del teniente general Qasem Soleimani y Abu Mahdi Mohandes, subcomandante de las Fuerzas de Movilización Popular de Irak.
A nivel personal, estoy contento por la derrota humillante de Trump, porque él cometió el crimen del siglo, y esto fue el asesinato del gran comandante Qasem Soleimani y el gran comandante Abu Mahdi al-Mohandes. Para colmo, él hablaba con orgullo de este crimen.
El líder de la resistencia libanesa sostuvo que la destitución del secretario de Defensa de Estados Unidos por parte de Trump puede estar relacionada con planes peligrosos para dentro o fuera de Estados Unidos, por lo que exigió mantenerse en alerta máxima.
En el eje de la resistencia debemos estar atentos en los dos meses que queda de la presidencia de Trump por si Estados Unidos o Israel tienen pensado cometer alguna estupidez.
Nasrallah indicó que una nueva administración estadounidense no cambiará nada en Asia Occidental, porque según sostuvo, todas las administraciones de Estados Unidos han sido y estarán al servicio del régimen de Israel. Fahid Khodadari, Hispan TV Noticias.
Tras apenas una semana de haber sufrido las consecuencias de un supertifón, otra tormenta azota Filipinas, cortando la energía a millones y dejando al menos 2 muertos y cientos de personas varadas. Bamco es el tercer tifón que azota Filipinas en menos de 3 semanas. Con vientos de hasta 155 kilómetros por hora, azotó la isla de Luzón, la más grande del país. Las fuertes lluvias paralizaron la capital Manila, convirtiendo las calles en ríos. Las autoridades advirtieron sobre deslizamientos de tierra y tormentas mortales a lo largo de la costa. La Cruz Roja, la policía, el ejército y otros rescatistas usan botes para llegar a las personas atrapadas. Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian la vulneración de derechos básicos de los migrantes en el campamento de Arguineguín en Canarias. Organismos de derechos humanos exigen a España aliviar las condiciones de hacinamiento e insalubridad en el muelle. El deterioro de la crisis humanitaria se debe al fuerte incremento en el número de personas que intenta llegar a Europa vía las Islas Canarias. El campamento fue montado originalmente para albergar a unas 400 personas, pero en los últimos 3 días llegó a tener en una tienda a más de 2.500 migrantes. Human Rights Watch denuncia además la falta de asistencia jurídica a los refugiados. En Estados Unidos, la polémica por el resultado electoral sigue. El presidente Donald Trump, indignado por la situación, intenta darle la vuelta al resultado, mientras Joe Biden planea la transición presidencial sin dar importancia a las afirmaciones del magnate.
A más de una semana de las elecciones en Estados Unidos, la campaña del presidente Donald Trump avanza con su estrategia para intentar frustrar la victoria de Joe Biden, mientras el exvicepresidente se centra en poner los cimientos de su futuro gobierno. Como parte de sus esfuerzos para revertir el resultado, el equipo del mandatario republicano acudió el miércoles a una corte federal para intentar impedir que el estado de Michigan certifique los resultados. Trump tuvo unos 148.000 votos menos, o 2,6 puntos porcentuales, según los totales extraoficiales del voto. El propio Departamento del Estado de Michigan, sin embargo, respondió arremetiendo contra la campaña de Trump.
Esto no cambia la verdad. Las elecciones de Michigan fueron celebradas de forma justa, segura y transparente, y los resultados fueron un reflejo preciso de la voluntad popular.
Trump, que se ha negado a conceder su derrota, presenta demandas en estados clave para intentar respaldar sus acusaciones sobre un extenso fraude electoral. En el estado de Georgia, la campaña de Trump hizo público lo que describió como pruebas de que se usaron varios muertos para depositar votos ilegales. En este sentido, las autoridades locales anunciaron un recuento de votos.
Dado que el margen es tan estrecho, se requerirá un recuento manual completo en cada condado. Esto ayudará a generar confianza. Será una auditoría y un recuento a la vez.
Destacados legisladores republicanos y otros aliados de Trump han respaldado la estrategia del presidente, afirmando que tiene derecho a disputar los resultados electorales. De hecho, Trump atacó a un republicano que se encuentra entre los tres miembros de una comisión que supervisa las elecciones en el condado de Filadelfia.
Un tipo llamado Al Schmidt, un comisionado de Filadelfia llamado republicano, está siendo utilizado a lo grande por los medios de noticias falsos para explicar cuán honestas fueron las cosas con respecto a las elecciones en Filadelfia. Se niega a mirar una montaña de corrupción y deshonestidad. Ganamos.
En medio de esto, una encuesta trata de aclarar la postura de la mayoría de la gente. Según el sondeo de Reuters Ipsos, casi el 80% de los estadounidenses, incluida la mitad de los republicanos, cree que Biden fue el ganador legítimo.
Con 200.000 contagiados, 1.500 fallecidos en un día por el coronavirus, Estados Unidos bate el récord de nuevos contagios. Estados Unidos lleva una semana registrando cifras por encima de la barrera de los 100 nuevos contagios por día. Con más de 10 millones de casos confirmados, 240.000 muertos, 60.000 hospitalizados, Estados Unidos sigue encabezando los países infectados por el virus, mientras el número de contaminados en el mundo se aproxima a los 52 millones. Europa no ha encontrado otra solución que aferrarse a nuevas medidas de confinamiento para frenar el avance de la pandemia a la espera de la llegada de las primeras vacunas en 2021. En México se gesta un movimiento pocas veces visto en materia de organización ciudadana. Los partidos políticos han decidido escuchar y hacer realidad las propuestas de la sociedad civil. En Ciudad de México, Arturo Calvillo nos da más información.
Queremos impulsar todos los mexicanos.
Los partidos políticos en México se comprometieron a concretar las demandas ciudadanas que les ha planteado un grupo de 500 organizaciones civiles. La organización autodenominada Sí por México invitó a los 10 partidos políticos mexicanos a que se lleven al Congreso propuestas para aumentar la pluralidad democrática, la seguridad, la distribución de la riqueza y la inclusión de energías renovables en el modelo de desarrollo y mejorar la educación.
Con esa agenda común podemos convivir no solamente 500, sino miles de organizaciones que estamos seguros van a afiliarse y van a estar afines a los propósitos de Sí por México, tal y como lo acaban de hacer los partidos políticos que nos manifestaron expresamente su beneplácito.
La sociedad mexicana se ha quejado de que los candidatos a puestos de elección popular hacen campaña y cuando llegan al poder se olvidan de sus promesas. Ahora las cosas pueden cambiar. Cuatro partidos adoptan una agenda elaborada por ciudadanos apartidistas que será supervisada para obtener resultados en el corto plazo.
Nosotros manifestamos, reiteramos nuestra absoluta disposición de avanzar en la construcción de la más amplia unidad posible entre los partidos políticos y de estos con la sociedad civil para postular candidaturas que sean muy competitivas.
Este nuevo movimiento asegura que tiene representación de las 32 entidades federativas y que antes de que finalice el 2020 habrá decenas más que piden un equilibrio de fuerzas en el Congreso mexicano. Las 500 organizaciones afiliadas dicen que le dan un voto de confianza a los partidos, pero no un cheque en blanco, porque necesitan responder a las demandas ciudadanas.
Tenemos un compromiso histórico con ustedes, porque en nuestro desarrollo hemos entendido que las causas son el verdadero sustento de las instituciones. Vamos a honrar este compromiso sumando la necesaria tarea de construir una gran ciudadanía.
Los partidos políticos en México por fin entendieron que para ganar elecciones deben concretar las demandas de la ciudadanía en acciones de gobierno que mejoren la calidad de vida de la gente. Por lo menos 4 partidos de 10 pretenden dar una buena pelea en las elecciones del 2021, las más grandes en la historia de este país. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva responsabilizó al gobierno de Jair Bolsonaro por el empeoramiento de las condiciones de vida y el aumento de la hambruna en Brasil. En un tuit, Lula afirmó que el hambre no es un fenómeno de la naturaleza, sino que está provocado por la irresponsabilidad del gobierno. Aseguró que el hambre es un problema social que mucha gente ignora, pese a que resulta una enfermedad que no es invisible. La inseguridad alimentaria se sitúa en 35% en 2004 y gracias a la gestión del Partido de los Trabajadores, la formación que lidera Lula descendió al 30% en 2009 y 4 años después hasta el 23%. Mascarillas para quienes quieren mostrar su rostro es la nueva idea con la que un artista brasileño está ganando fama en Río de Janeiro. Jorge Roriz, de 65 años, solía crear el mágico mundo del carnaval con sus coloridos trajes. Ahora, en medio de la pandemia, está usando su arte para hacer mascarillas que no intentan disfrazar ni acentuar nada, sino ser reales lo que más se pueda. El artista pinta la parte inferior del rostro de la persona sobre una mascarilla blanca, dedicándole tiempo a los detalles como el tono de la piel y los labios. Gracias por acompañarnos.
Estimados amigos, enseguida escucharán el espacio titulado Reflexión sobre la carta del Ayatolá Jamenei a los jóvenes franceses. Luego una clave de la vida y cerramos la programación con el espacio Recorridos por Irán. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia. Una reflexión sobre la iluminada carta del Ayatolá Jamenei a los jóvenes franceses.
Saludos cordiales a todos los radio oyentes. Estamos a su servicio desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Yo, Farzan Ezati, junto con mi colega
Julia Palomino,
les ofrecemos el programa de hoy. Esperamos que disfruten suficientemente de este programa.
La publicación de caricaturas descaradas e insultantes de la revista francesa Charlie Hebdo sobre el profeta del Islam Muhammad, saludos de Dios a él y a sus descendientes, provocó la ira y la protesta de casi 2,000 millones de musulmanes en todo el mundo. Este repudio se intensificó cuando el presidente Emmanuel Macron y otros funcionarios galos apoyaron directa e indirectamente ese acto islamólogo y descarado, y muchos musulmanes boicotearon los productos franceses. Desde luego, la islamofobia a través de los medios de comunicación ha estado desde hace mucho tiempo en la agenda de los gobiernos occidentales, ya que saben que la religión progresista del Islam, con lógica y argumentos sólidos y enseñanzas espirituales e inspiradoras, fascina el intelecto y el corazón de todo ser humano. En consecuencia, las estadísticas occidentales apoyan a los medios que intensifican los sentimientos islamófobos y profanan las santidades de los musulmanes, incluido su profeta. que es la manifestación de la misericordia y la orientación divinas. Desde que los musulmanes se manifestaron en apoyo a su gran profeta, algunos gobiernos y autoridades de países islámicos han condenado el insulto al último mensajero de Dios y han enviado mensajes al gobierno francés pidiéndoles el cese de la publicación de tales caricaturas sacrílegas. Desde luego, la posición de dichos países islámicos siempre se ha repetido en estos casos, pero no ha tenido un gran impacto, toda vez que los occidentales saben bien que dichos mensajes y palabras se quedan en el nivel diplomático y político. Consciente de esto, el ayatolá Sayyed Ali Jamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán, no se dirige a los estadistas occidentales que están detrás de tales insultos tan repugnantes, sino que se dirige directamente a los pueblos del occidente, sobre todo a la juventud. La carta del líder iraní, publicada en idioma francés el 28 de octubre a través de las redes sociales, desafía la libertad propugnada por los funcionarios occidentales, especialmente los franceses, con dos preguntas fundamentales. Dirigiéndose a los jóvenes franceses, la misiva señala: pregúntenle a su presidente por qué apoya a insultar al mensajero de Dios en nombre de la libertad de expresión. ¿Significa libertad de expresión insultar especialmente a una persona sagrada? ¿No es este acto estúpido un insulto a la capacidad del raciocinio de las personas que le eligieron a Macron? Al hacer estas preguntas, el ayatolá Jamenei de hecho define la frontera entre la libertad de expresión y el insulto.
La libertad es una de las grandes metas y aspiraciones humanas por las que las naciones han hecho grandes esfuerzos e incluso mucha gente ha muerto en esta senda. En el Islam también se presta especial atención a la libertad de los seres humanos, considerada como un regalo de Dios a ellos, ya que el hombre es el único ser que goza de la libertad de elegir una forma de vida, creencias y acciones. Por supuesto, también debe asumir la responsabilidad de sus decisiones correctas o incorrectas. En el Occidente, una vez acabado el despotismo de la Iglesia en la Edad Media, se prestó especial atención a la libertad, pero esta libertad fue perdiendo su significado genuino y constructivo, y en muchos casos condujo a la corrupción y degeneración. A modo de ejemplo, la desenfrenada libertad sexual en el Occidente ha sumergido al hombre en el abismo de la decadencia y la corrupción moral, sacudiendo por completo los cimientos de la familia. Uno de los principales inconvenientes de la libertad al estilo occidental es el desprecio por la dignidad humana, las santidades y las virtudes morales. El insulto al profeta Mahoma, quien es la figura más sagrada y suprema del Islam, indica la desviación de los objetivos de la libertad en el occidente. En su carta a los jóvenes galos, el ayatolá Jamenei también les advierte del mismo inconveniente de la libertad occidental al insultar y faltar el respeto a las santidades, y lo tilda de estúpido, ya que cuando la libertad, que en sí misma es sagrada y está al servicio de la humanidad, se usa para agredir otras santidades, esto es un acto ilógico y tendencioso y de hecho arruina el propósito.
Cuando los políticos de un país, en lugar de prevenir el abuso de la libertad, apoyan el insulto a las santidades de casi 2,000 millones de musulmanes con propaganda y desatando polémicas, insultan a la capacidad de raciocinio de su pueblo, como afirma el Ayatollah Jamenei en su carta a la juventud francesa. Los signos de este insulto de los gobernantes galos a su pueblo se hacen patentes cuando en ciertos casos restringen por completo y en ocasiones ignoran la libertad. Por ejemplo, a las muchachas musulmanas francesas no se les permite usar el hijab o velo islámico en las escuelas públicas y existen fuertes restricciones contra el hijab en ese país. Recientemente, el presidente francés Emmanuel Macron, conocido por su islamofobia, presentó un proyecto de ley para aumentar las restricciones a los musulmanes, que representan el 10% de la población del país. Pero uno de los temas que muestra cuán politizada y discriminatoria es la libertad en Francia es la restricción y, en algunas ocasiones, la prohibición de la libertad de expresión en cuestiones relacionadas con el régimen israelí, el más importante de las cuales es el Holocausto. El líder de la Revolución Islámica de Irán pregunta a la juventud francesa exactamente sobre este tema y escribe en su carta lo siguiente. La pregunta que hay que hacer es, ¿por qué es un crimen plantear dudas sobre el Holocausto? ¿Por qué una persona que escriba estas dudas debe ser encarcelada mientras que se permite insultar al profeta del Islam? Los sionistas afirman que 6 millones de judíos fueron asesinados por el gobierno alemán nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Bajo este pretexto, mostraron una imagen de comunidad oprimida e incitaron a la opinión pública y a los gobiernos, lo cual tuvo como resultado, entre otras razones, el visto bueno de las Naciones Unidas al establecimiento del régimen ilegítimo israelí. Por tal razón, los sionistas se oponen fuertemente a que se investigue la veracidad de este asunto y sus aspectos. Algunos gobiernos occidentales, como el de Francia, a pesar de propugnar libertad de expresión, han criminalizado cualquier escepticismo y opinión contra el Holocausto.
Por ejemplo, el profesor Roger Garudí fue sentenciado a prisión y a pagar multas en 1998 por cuestionar en su libro la existencia de incineradores en los campos de concentración alemanes y el número de las víctimas judías. 8 años más tarde, otro compatriota de Garudí, el profesor Robert Farosen, historiador francés, fue multado y encarcelado por cargos similares. Estos investigadores no negaron la masacre de los judíos y solo señalaron contradicciones sobre el Holocausto basándose en investigación científica. La prohibición de críticas al Holocausto ahora se ha convertido en un símbolo de la dualidad sobre la libertad de expresión en Francia y el Occidente. Desde luego, las autoridades francesas, especialmente Macron, que están fuertemente influenciadas por los sionistas, han ido aún más lejos considerando las críticas a sus falsas creencias como antisemitismo, además de criminalizarlas. Esto sucede mientras muchos judíos no aceptan las ideas sionistas y las consideran una herejía en el judaísmo. De esta manera, el Ayatollah Khamenei
con sus dos preguntas advierte a los pueblos, especialmente a los jóvenes occidentales, que sus funcionarios usan la libertad de expresión para promover sus propios objetivos sin creer en la misma. Si no fuera así y no hubiera tenido el apoyo, la revista Charlie Hebdo no habría insultado al gran profeta de casi 2,000,000,000 de musulmanes, de los cuales 6,000,000 son franceses, mientras que la más mínima crítica al holocausto, al sionismo o incluso a la política agresora del régimen israelí se considera un crimen. Les dejamos a la guardia de Dios hasta la próxima semana.
Amigos, sigan sintonizándonos.
Claves de la vida.
Ser buena con el marido.
Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. Hoy trataremos sobre la necesidad de tener bondad con el marido según el estilo de la vida islámica. La sostenibilidad, la continuidad y la estabilidad de una vida matrimonial dependen del cariño, la amistad, el entendimiento común y el respeto. El Islam ha considerado tanto para la mujer como para el marido unos derechos con el fin de que la pequeña reunión de la familia se fortalezca y sea duradera. Y en cambio de estos derechos, les exige ciertos deberes. Ser cariñoso y amable con el marido se encuentra entre los deberes de la mujer. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, al respecto dice:
la mujer vigila a la familia, al marido y a los hijos, y ella es responsable en esta vigilancia.
Un día la esposa del profeta, Salama, le preguntó al profeta que cuál era el valor de servir al marido. El profeta le contestó:
las mujeres no hacen nada en la casa del marido a no ser que hayan recibido la bendición de Dios. Y cuando Dios bendice a alguien, nada le atormentará.
Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo, estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
¿Qué tal, amigos? Gusto de estar con ustedes nuevamente. Saludos a todos ustedes, estimados oyentes y compañeros del programa Recorridos por Irán. Deben recordar que en el programa anterior visitamos Shiraz, la capital de la provincia de Fars, Hafezieh, Sadiyeh, el bazar histórico Vakil, Shahcheragh, Eram Garden, Persepolis, Pasargah, son algunas de las atracciones turísticas de Shiraz que
que debe visitar durante un viaje a esta ciudad. También hemos planeado visitar Hafezie y Sadiye, las tumbas de los grandes poetas iraníes y uno de los lugares turísticos más famosos y populares de Shiraz. Mohammad Shamsuddin, conocido como Hafez, el poeta y místico ilustre iraní apodado Anacreonte de Persia, es un poeta del siglo VIII y uno de los oradores más famosos del mundo. Su famoso libro es El Diván de Hafez, una colección de poemas. La mayoría de sus poemas tienen un tema de amor y misticismo. Muchos poetas de fama mundial, como Johann Goethe, el famoso poeta y genio alemán, quedaron fascinados por Hafez y escribieron poesías inspirados en los poemas de Hafez. Al traducir los poemas de Hafez a diferentes idiomas, muchas personas en todo el mundo están familiarizadas con los poemas de Hafez. Este poeta tiene un lugar especial entre la gente de Irán y muchos de sus poemas se citan como proverbios. Leer los poemas de Hafez es una de las cosas que los iraníes, desde muchas generaciones anteriores hasta los jóvenes de ahora, lo hacen habitualmente. Además, los poemas de Hafez se han utilizado muchas veces en la música y la caligrafía tradicional iraní. La tumba de este gran poeta iraní se encuentra en la calle Hafezie. La tumba se encuentra en un hermoso edificio con 20 pilares de piedra y en sus alrededores hay un jardín cubierto de frondosos árboles y exuberantes flores. La arquitectura de la tumba de Hafez está tomada de la arquitectura de la época aqueménida y Sandi, y está relacionada con el año 1315. El diseñador de este bello lugar es un arquitecto francés llamado André Godard, uno de los grandes orientalistas que tenía un interés especial en la cultura y el arte persas.
Es bueno saber que la tumba de Hafez fue construida por primera vez en el año 856 de la Hegira Lunar por los esfuerzos de Mohammad Yaqmai, el gobernante de Persia, y en estos días se ha convertido en una de las atracciones turísticas más famosas de Shiraz entre los viajeros nacionales y extranjeros, y siempre un gran número de interesados visitan este sepulcro. La tumba de Sadi es otra atracción turística de Shiraz que llama a muchas personas cada año. Saadi, un poeta del siglo XIII, es también uno de los poetas iraníes más famosos. Es conocido en todo el mundo por su profundo pensamiento moral. Fue un hombre sabio que viajó por el mundo durante décadas debido a la invasión mongola de Irán. Escribió sutil y bellamente sus experiencias, observaciones e historias de encuentros con personas que en su mayoría eran sobrevivientes de una guerra. Sus escritos son un reflejo de primera mano de las experiencias de los iraníes comunes que sufrieron discriminación, persecución por parte de los mongoles. La tumba de Sadi está al lado del jardín de Delgosá y al lado también hay otras tumbas. Aquí es donde Sadi, el famoso poeta, pasó los últimos días de su vida y también ahí fue enterrado. Durante el incanato, la estructura original del mausoleo fue construida y renovada en varios periodos, hasta que finalmente, en el periodo Pahlaví, se convirtió en su forma e imagen actuales y en un lugar donde la gente va y recita los poemas de Sadi. La ciudad de Shiraz ha experimentado muchos altibajos. Antiguamente, esta ciudad era la capital de Sandie. Los hermosos e históricos monumentos del periodo Sandie en Shiraz son muy importantes desde el punto de vista artístico y de arquitectura. Estimados oyentes, es mejor visitar este complejo.
El complejo Sand incluye una ciudadela, un baño, una mezquita y el bazar tradicional. La ubicación de este complejo se encuentra en el centro de Shiraz y en la calle Sand, entre las calles más antiguas de Shiraz y los mejores y más cercanos hoteles de esta ciudad. Este complejo es una de las atracciones históricas e interesantes de Shiraz. Es oportuno saber que el complejo Sand se ha registrado en la lista de obras nacionales de Irán. La ciudadela de Karimjan es el edificio más importante y grande de Sandie, que fue construido en un terreno de 12.200 metros cuadrados con los mejores materiales y por afamados arquitectos de la época. El edificio de la ciudadela es similar a los castillos medievales desde el exterior y está construido desde el interior con una edificación tradicional iraní de patios, estanques y revoques. La ciudadela es de combinación de arquitectura residencial y militar y fue residencia de los gobernantes locales durante el periodo Qayar. La ciudadela de Karimjan se convirtió en una prisión durante el periodo Pahlavi y este uso incorrecto causó graves daños al edificio. En la actualidad, la ciudadela de Karimjan es un museo de esculturas interesantes y espectaculares y es administrada por la Organización del Patrimonio Cultural de la República Islámica de Irán. Existen grandes mercados con una arquitectura muy hermosa en casi todas las ciudades importantes de Irán. Estos mercados son, naturalmente, el mejor lugar para comprar todo tipo de recuerdos y artesanías. Bakil Bazar, o Mercado Bakil, es uno de los mejores bazares históricos de Irán y podemos decir que entre todos los edificios construidos, el complejo único de Bakil Bazar brilla como una joya. La construcción de este gran complejo se inició en el año 1137 de la Égira Solar y se prolongó hasta 1156.
En diferentes periodos se han realizado importantes reparaciones y cambios en el aspecto del mercado. En el pasado, este mercado fue el mercado principal y central de Shiraz y hoy se ha convertido en un lugar para que los jóvenes se reúnan para ir de compras y aún conserva su ambiente tradicional y antiguo. El mercado tiene tiendas antiguas para comprar alfombras, especias, artesanías y antigüedades. Las características de este mercado incluyen una belleza y una arquitectura deslumbrante y arcos multiplicativos con agujeros incorporados que están construidos para el aire acondicionado. Junto a Bakil Bazar hay una casa muy encantadora llena de exquisitos azulejos y detalles de madera con vitrales que se conoce como Casa Moshir. El difunto Mirza Abdul Hassan Moshir al-Molk fue el fundador de esta hermosa casa. En 1348, con la reparación y restauración que se hizo en este edificio, se revivió este monumento histórico. Ahora hay una casa de té en ese lugar y una piscina única también que tiene extraños azulejos y mocasines. Asimismo, se exhiben artesanías persas y artes locales en las habitaciones de la casa, por lo que este lugar también se conoce como la Casa del Arte. Otra asombrosa manifestación de la arquitectura iraní es la mezquita Bakil, que exhibe impresionantes azulejos. Las grandes naves de este edificio, con gran número de columnas, han convertido esta mezquita en una obra maestra, artística y excepcional en comparación con otras mezquitas de Irán. El baño de Bakil es otro monumento perteneciente al periodo de Sandie que se sitúa al lado de los otros monumentos de este periodo como la mezquita y el bazar Bakil. Este baño es uno de los baños tradicionales de Irán que se ha convertido en museo. Este baño está lleno de esculturas que narran la historia de esa época y te presentan la cultura y la gente iraní de ese lugar. El baño de Bakil es uno de los extraordinarios ejemplos que siempre ha sido admirado por utilizar las técnicas arquitectónicas más avanzadas de su tiempo.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada.